Muy buenos días, mis queridos, una vez más para nosotros, para mi compañero y este servidor. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana, confiando que la providencia, la paz, la seguridad que Jesús nos da sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Buenos días, compañeros.
Buenos días, pastor.
Antes de continuar, vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría necesaria. Oremos. Padre de amor, qué bueno es alabar tu nombre, decirte gracias por tus bondades. Gracias porque Jesús es nuestro amigo, es nuestro salvador. Sabiduría de lo alto, para que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado en el estudio de tu palabra. En Jesús. Amén. Amén. Para Dios no hay nada
imposible.
Imposible. Y hoy vamos a estudiar sobre ese evento tan especial que quizás humanamente no lo llegamos a entender en su totalidad. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, se hizo nada, dice la palabra de Dios, y nació en Belén. Pero no solamente el hecho de que haya nacido en Belén, sino que va más allá.
La forma.
La forma. Y es interesante porque Lucas comienza el relato de Belén con una nota histórica. No, es que Lucas es el evangelista que más precisión da a los relatos y nos dice el tiempo, el lugar, quién gobernaba. ¿Por qué? Porque esto era una profecía cumplida y él nos quiere relatar exactamente para que nosotros no nos perdamos nada acerca del nacimiento de Jesús.
Él quiere dejarnos saber que aquel de quien las profecías hablaban en el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesús.
Y una de las cosas que quizás hasta ahora no hemos enfatizado mucho es la labor del Espíritu Santo de una manera tan convincente, como el Espíritu Santo trabaja en el corazón y en la mente del ser humano.
Sí, sí. Trabaja y el hecho de en el propio ministerio de Cristo. Estamos viendo que desde el comienzo el Espíritu Santo está jugando una parte activa en el ministerio de Cristo.
Así mismo es. Es interesante porque Lucas, ahí en el capítulo 2, versículo 7, es interesante que dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo volvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Hay tres cosas aquí que nos llama la atención. Primero, esas imágenes, lo envolvió
en pañales.
Segundo, lo puso en un pesebre. Uh-huh. Y tercero, no había lugar para ellos en el mesón.
Para mí es sumamente interesante pensar en ese pesebre, porque el pesebre lo que era un cajón de donde comían los animales. O sea, la cuna del Creador, del Rey del Universo, el lugar donde lo acostaron cuando vino a este mundo, fue un cajón de donde comían los animales.
Y quiero hacer un paréntesis en la lección. ¿Sabes qué, compañero? Que yo he meditado en esto. Un lugar quizás no apropiado, quizás no limpio, pero ahí nació nuestro Salvador. Y yo lo comparo eso con el corazón sucio y manchado y desordenado que nosotros tenemos.
Así es.
Porque yo me imagino que ese mesón nunca volvió a ser el mismo.
No, llegó a ser la casa del Rey del Universo. La presencia de Cristo en ese lugar cambió por completo lo que era ese pesebre, lo que era ese establo.
¿Y no es acaso lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros?
Exactamente lo que quiere y puede hacer. La presencia de Cristo en el corazón del hombre lo cambia. Por sucio que sea nuestro corazón, el Señor quiere habitarlo para cambiarlo.
Para Dios no hay nada.
Todo es posible.
Todo es posible.
Para Él nada es imposible.
Y yo quiero que tú leas, para analizar un poco, lo que quizás para entender un poquito más esas imágenes de pañales, pesebre, y no había lugar para él en el mesón. Lo que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Y dice así: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo toda condición y tomó la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
De cruz. Hay algunas imágenes que me llaman la atención del libro de Filipenses que tú acabaste de leer. No, el Rey del Universo se anonadó, se hizo nada.
Correcto.
Llegó, tomó la forma de siervo. ¿Y qué era lo que hacían los siervos para aquel entonces?
Claro, hacían lo que decía el jefe.
Era, vamos a retroceder un poquito, ¿no? O quizás adelantar después del nacimiento de Jesús en el aposento alto.
Correcto.
Cuando los discípulos esperaban que un siervo llegara para que le lavase
en los pies. Ese era el siervo de menor escala. El que hacía esa función era el siervo de menor escala en la casa. El que estaba más abajo, ese era el responsable de lavar los pies. Y Cristo hizo exactamente eso.
Por eso, cuando dice la palabra, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Es como un desafío.
Y nosotros, a la mayoría de los seres humanos, le gusta que le sirvan, ¿sabes? Y se quiere acostumbrar a que se le sirva. Y el ser humano, espera eso. Entre más alto en la escala social sea la persona, tanto más espera que se le dé ese tipo de atenciones. Pero el Señor, el Rey del Universo, no vino a ser servido. Él vino a servir.
Sí, no,
la regla número uno del cielo es el servicio.
Amén.
Y Cristo vino a esta tierra a prestarnos ese ejemplo de servidumbre, siendo Él el máximo en el universo.
Y lo triste es esa frase: no hubo lugar.
No, no hubo lugar.
Y yo te pregunto, ¿y hoy habrá lugar para Él?
Debería haberlo, conviene que lo haya. A veces yo me he preguntado cuán diferentes serían las cosas si los ángeles fueran los responsables de haber dado el mensaje del nacimiento de Cristo.
Nosotros tenemos alrededor de este relato, hay otras cosas que nos llaman la atención, y es la llegada de los pastores, gente humilde, gente que realmente... lo de ellos era cuidar las ovejas. Y cuando los ángeles se le presentaron diciéndole que le daban nuevas de gran gozo, que será para todos.
Para todos.
En otras palabras, en ese mensaje de los pastores involucraba la salvación de todo el mundo.
Y eso es mucho decir, porque el judío estaba convencido que por ellos ser hijos de Abraham, eso era elemento que era prácticamente exclusivos para ellos. Pero no, desde el mismo comienzo Lucas nos está dando saber que desde el punto de vista teológico la salvación era algo que Dios quería hacer accesible a todos, tanto a judíos como gentiles,
para que todo aquel que en él crea,
correcto,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me llama mucho la atención, ¿no?, cómo los pastores, humildes hombres, reconocieron que esa estrella los llevaría hacia el Salvador. Reconocieron, habían estudiado, y sin embargo los eruditos, vamos a poner esa palabra, los eruditos de aquel entonces.
Ni siquiera los sacerdotes del templo estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo allí en Belén, con todo el conocimiento de las profecías que tenían.
Y que sabían muy bien que Jesús nacería de la manera como estaba profetizado.
Ajá.
Y qué bueno es saber que hoy también yo tengo que ir, así como fueron los discípulos, porque la palabra de Dios no me dice que los discípulos llevaron algo, simplemente fueron porque querían encontrarse con el Salvador.
Correcto, correcto. Como ellos aceptaron la realidad de que esa era una gran noticia, Ellos fueron, siendo pastores, llegaron allí a ese lugar a encontrarse con el creador del universo, que en ese momento estaba hecho un bebé, era un bebé, era un bebé.
Ellos reconocieron que el don más precioso del cielo vino en un envase sencillo, dice la lección, como ocurre a menudo. Pero el don trae gloria de Dios a la tierra, paz y buena voluntad para todos los hombres.
Amén, amén.
Qué hermoso es saber que yo también puedo seguir la estrella de la mañana. Yo puedo seguir esa estrella que alumbró a los pastores hacia el encuentro con Jesús. Hoy también el Señor quiere dirigir nuestros pasos hacia el encuentro del Maestro.
Así es, así es. El autor de la lección también plantea que Lucas señala tres elementos esenciales de la teología cristiana. Uno de ellos ya lo mencionamos, y es el hecho de que la salvación no era solamente para los judíos, que era elemento tanto para judíos como para gentiles. El segundo aspecto que se menciona es que Cristo es el Salvador y no hay otro, y punto. No hay otro mecanismo establecido por Dios para salvar al hombre. Ese único mecanismo se encontró en Jesús. Y tercero, Jesús es el Cristo, el Señor. A mí me gusta ese título, porque ese título implica que ese Cristo tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Y así debe ser en nuestra vida. Cristo debe ocupar ese lugar de autoridad en mi corazón. Él no solamente quiere llegar a mi corazón para limpiarlo, para cambiarlo, sino que Él quiere dirigir mis pasos desde allí.
Qué hermoso saber que Él vino a este mundo, vivió como un ser humano, sintió la necesidad que tú y yo experimentamos en nuestro diario vivir, pero Él no demostró que se podía si dependíamos completamente de Él. Y cuando el Señor dice, hay en vosotros este sentir, no solamente cubre la humildad, la entrega, el servicio, sino que ese sentir que hubo en Cristo es que hubo una dependencia total de su Padre. Y como dice Juan, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como del unigénito, el Creador de todas las cosas, como habíamos mencionado. Como dice el libro de Filipenses, se anonadó, se hizo siervo, ¿todo por amor a quién?
A nosotros.
A nosotros.
A nosotros.
Por lo tanto, te pregunto, ¿podría nuestro corazón convertirse en un pesebre?
Por más que se asemeje a un pesebre, el Señor quiere llegar y quiere habitar en el corazón como el nuestro, y su presencia es lo único que puede cambiar esa realidad de nuestro corazón.
Amén.
Nosotros necesitamos que así como Cristo llegó allí a ese pesebre, llegue a nuestros corazones y lo cambie.
Mi querido, qué bueno, en esta mañana Dios te hace una invitación, porque quiere que tu corazón, mi corazón, nuestros corazones se conviertan en ese pesebre donde Él pueda habitar, donde Él pueda llegar. Jesús no te está pidiendo, limpia primero ese pesebre para yo llegar.
Él quiere que nuestra casa sea la casa del Rey del Universo.
Amén.
Como ese pesebre. Esa fue, por el tiempo que haya sido, se convirtió en la casa del Rey del Universo. Y eso es lo que Él quiere hacer.
En otras palabras, no trates de cambiar para ir donde Él.
No.
El Señor entra como estamos
así
nosotros.
Es. Y Él es el que nos limpia.
Amén. Que Dios te bendiga, mi querido. Y que el Señor cada día pueda entrar en tu corazón y en mi corazón.
Amén.